Tiempo ahora para la asignatura de Derecho Administrativo. La nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa es objeto de análisis en los siguientes minutos. El profesor titular, don Mariano Bacigalupo Saguese, va a comentar algunos aspectos que se han modificado o mejorado, todos ellos relacionados con los procesos contencioso administrativos. Profesor Bacigalupo, muy buenas noches y bienvenido a la revista de Derecho.
Buenas noches, gracias.
La emisión anterior de Derecho Administrativo 1 versó fundamentalmente sobre los aspectos orgánicos de la reforma del contencioso administrativo operada por la Ley 29/1998. Y la de esta noche se centrará, por ello, en sus aspectos propiamente procedimentales. Antes de entrar en materia, ¿cómo valoraría usted, tanto cuantitativa como cualitativamente, el alcance de esta reforma?
Bien, yo creo que para evitar una percepción errónea de la misma, conviene subrayar antes que nada que no todos los avances, mejoras y precisiones que recoge la nueva ley jurisdiccional entrañan verdaderas novedades en relación con la práctica procesal contencioso administrativa que bajo la decisiva influencia de la Constitución de 1978 ha regido en nuestro país en los últimos lustros. En realidad, muchas de esas novedades, entre comillas, no suponen sino la incorporación al derecho positivo escrito de reglas y criterios procesales que la propia jurisprudencia, tanto constitucional como contencioso administrativa, ya había extraído con ocasión de la interpretación conforme a la Constitución de la anterior ley jurisdiccional de los principios y preceptos constitucionales. En particular de los artículos 9, 24, 103 y 106. Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, es evidente que la nueva ley introduce también cambios e innovaciones reales con respecto a la regulación anterior, aunque conviene tener presente, insisto, que estos en su mayoría tienen un alcance fundamentalmente técnico y no vacilar.
Si le parece, podemos abordar ya algunos de los aspectos que han sido objeto de modificación, mejora o clarificación por parte de la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Podemos comenzar con la regulación del alcance y los límites de esta jurisdicción.
Bien, en la misma línea de lo que acabo de comentar hace un instante, cabe señalar que en este punto la nueva ley, más que innovar, lo que hace es clarificar y precisar algunos extremos ya aquilatados por la jurisprudencia anterior a ella. De ahí que la reformulación extensiva del ámbito propio, es decir, del alcance y los límites de la jurisdicción contencioso administrativa que ciertamente contiene la nueva ley, no suponga en realidad sino la consagración normativa de reglas o criterios más o menos consolidados ya en nuestra doctrina. En este sentido, la ley deja claro el sometimiento al control de la jurisdicción contencioso administrativa de los actos, disposiciones y demás actuaciones de naturaleza materialmente administrativa emanadas de cualesquiera sujetos u órganos públicos, aunque no sean o formen parte de las administraciones públicas en sentido estricto. Piénsese, por ejemplo, en la actividad materialmente administrativa de las cámaras legislativas, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, del Consejo General del Poder Judicial o de instituciones autonómicas de naturaleza análoga. Asimismo, el objeto del recurso contencioso administrativo no se limita ya tan solo a los actos administrativos, a las disposiciones generales de rango inferior a la ley y los contratos públicos. Por el contrario, este recurso puede tener por objeto la actividad o inactividad administrativa de cualquier clase, incluidas así pues las meras actuaciones materiales y las omisiones de actuaciones debidas, a cuyo efecto la ley articula nuevos tipos de acciones procesales que permiten ejercitar otras pretensiones distintas de la meramente anulatoria. Teniendo en cuenta su carácter tradicionalmente polémico, parece igualmente oportuno aludir a la cuestión de la justiciabilidad de los llamados actos políticos, esto es, aquellos dictados por el gobierno de la nación o los gobiernos autonómicos en el ejercicio de su función constitucional o estatutaria de dirección política. En sintonía con el criterio ya sostenido con anterioridad por la jurisprudencia contencioso-administrativa, la nueva ley señala a este respecto una serie de aspectos sobre los que siempre será posible el control judicial de tales actos, por amplia que sea la discrecionalidad política atribuida al gobierno en su adopción, a saber, los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones que pudieran proceder. Y finalmente, y para evitar la dispersión de acciones que existía hasta fechas recientes y garantizar la uniformidad jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, la ley concentra ahora en la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia para conocer de la misma, salvo obviamente en los casos en que esta deriva de la comisión de una infracción penal, excluyendo por lo tanto que aquellas, es decir, las administraciones públicas, puedan ser demandadas por este motivo ante el orden jurisdiccional, civil o social.
Antes hizo mención a la regulación extensiva del objeto del recurso contencioso administrativo. ¿Podría detenerse un poquito más en este aspecto?
Bien, hace ya tiempo que entre los objetivos prioritarios de la reforma procesal contencioso administrativa figuraba, en efecto, el de la superación de la tradicional concepción del recurso contencioso administrativo como un cauce exclusivamente revisor de actos administrativos previos. En este sentido, venía siendo ampliamente compartido el punto de vista según el cual el mandato constitucional de plena justiciabilidad del actuar administrativo, que se puede inferir a partir de los artículos 24 y 106 de la Constitución, exige que cualquier comportamiento administrativo, sea activo o omisivo, sea formal o material, sea singular o normativo, pueda ser objeto del recurso contencioso administrativo. Como es claro, esta concepción renovadora de la jurisdicción contenciosa no se agota en la reformulación extensiva de su ámbito objetivo, al que me acabo de referir antes. La diversidad de las actuaciones y omisiones que como consecuencia de tal ampliación pueden ser ahora objeto del recurso contencioso administrativo no permite seguir configurando este como una acción procesal uniforme en la que, como es propio de un sistema revisor objetivo de actos administrativos, predomina la pretensión anulatoria. Por el contrario, es inherente a la ampliación del objeto del recurso contencioso administrativo la necesidad de diferenciar las pretensiones deducibles en relación con la actividad e inactividad administrativas. Ciertamente no es la pretensión de anulación, ni lo es tampoco correlativamente la sentencia anulatoria, la que permite obtener una tutela judicial efectiva frente a la denegación por la administración de una actuación formal o material requerida por el particular o frente a actuaciones materiales limitadoras de sus derechos subjetivos. Menos aún lo es, como es obvio, frente a la mera inactividad administrativa. Pues bien, la nueva ley jurisdiccional avanza decididamente en el diseño de un nuevo sistema plural de acciones procesales capaz de proporcionar una tutela judicial efectiva frente a cualesquiera comportamientos ilícitos de la administración. En este sentido, la ley prevé ahora cuatro tipos de acciones procesales o modalidades diferentes del recurso contencioso administrativo que tienden a cubrir todo el espectro de la actividad e inactividad administrativas. A saber, en primer lugar, el tradicional recurso contra actos administrativos, ya sean estos expresos o presuntos. En segundo lugar, el recurso que de manera directa o indirecta versa sobre la legalidad de una disposición de rango inferior a la ley. En tercer lugar, el recurso contra la inactividad administrativa. Y en cuarto y último lugar, el que se interpone contra actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. Esto es, actuaciones materiales que, careciendo de la necesaria cobertura jurídica, limitan o menoscaban derechos o intereses legítimos de los ciudadanos. Como es claro, en los dos últimos supuestos, el recurrente ejercita pretensiones de condena y no meramente anulatorias de actos previos.
Usted, profesor Bacigalupo, acaba de mencionar el recurso contra reglamentos. ¿Qué novedades introduce la ley en este punto?
Bien, la nueva ley jurisdiccional mantiene en principio la doble vía impugnatoria de los recursos directo e indirecto contra reglamentos, a los que me he referido antes, así como la regla complementaria de que la no utilización del recurso directo o aún su desestimación no impiden la del recurso directo. Ambas reglas añaden ahora, sin embargo, otras dos nuevas, con el objeto de que toda impugnación de una disposición de carácter general, esto es, no solo la impugnación directa de las mismas, acabe conduciendo siempre, sin perjuicio de su enjuiciamiento por el juez o tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto de aplicación del reglamento cuya invalidez se aduce, a una decisión judicial clara y única de efectos generales con el fin de evitar innecesarios vacíos normativos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la validez y vigencia de las normas. Así, cuando el recurso se dirija contra un acto de aplicación de una disposición general, pero se funde en la invalidez de esta última, este es el recurso indirecto, la sentencia que lo estime continuará limitándose en principio a anular el acto de aplicación, salvo que, y aquí radica la primera de las dos nuevas reglas que introduce la nueva ley jurisdiccional del 98, salvo que el órgano jurisdiccional que esté conociendo del recurso indirecto en cualquier grado o instancia, sea el Tribunal Supremo o en todo caso competente también para conocer del recurso directo contra esa misma disposición general aplicada, en cuyo caso declarará también la nulidad de la misma. De no concurrir ninguno de los dos supuestos a los que acabo de hacer referencia, caso este al que se refiere ya la segunda de las dos nuevas reglas introducidas por la nueva ley jurisdiccional, el juez o tribunal que hubiera dictado sentencia firme estimatoria del recurso indirecto, esto es, una sentencia meramente anulatoria del acto de aplicación impugnado, por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición. Si éste estima la cuestión, declarará no ser conforme a derecho y anulará total o parcialmente aquel o aquellos preceptos de la disposición general objeto de la cuestión cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para estimar el recurso indirecto, es decir, para anular el acto de aplicación impugnado en el proceso a quo. La cuestión de ilegalidad, como nuevo procedimiento especial, constituye, así pues, una de las más destacables novedades introducidas por la nueva ley jurisdiccional de 1998.
Y ya pasando a la regulación del procedimiento contencioso administrativo en sentido estricto, ¿qué novedades cabe destacar al respecto? ¿Qué aporta esta nueva ley?
Bien, una primera novedad muy importante, teniendo en cuenta el problema estructural de primer orden que afecta a nuestra jurisdicción contencioso administrativa, que es el volumen de trabajo que soporta y la consiguiente lentitud de su funcionamiento, radica precisamente en la introducción de un procedimiento abreviado, basado en la agilidad inherente al principio de oralidad, si bien eso sí, este procedimiento está previsto tan solo para determinadas materias de cuantía determinada limitada. En la misma línea de procurar la rápida resolución de los procesos, la ley arbitra asimismo una serie de facultades en manos de las partes o del órgano judicial, tales como la posibilidad, en algunos casos, de iniciar el recurso directamente mediante demanda, la de solicitar que se falle el recurso sin necesidad de prueba, vista o conclusiones, o en fin, la de llevar a cabo un intento de conciliación que haga innecesario el proceso. Por lo que se refiere a los recursos contra las resoluciones judiciales, la nueva ley se atiene en general al sistema anteriormente vigente, si bien introduce algunas novedades, motivadas unas por la creación de los juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo, que lleva aparejada la introducción del recurso de apelación contra sus resoluciones en determinados casos, y otras por la experiencia derivada de la introducción en 1992 del recurso de casación, cuya regulación experimenta sí algunos cambios, la mayoría de ellos debido precisamente a la sobrecarga de trabajo que padece la Sala Tercera del Tribunal Supremo en línea restrictiva. En este punto es importante subrayar también que la ley introduce una nueva modalidad de recurso de casación para unificación de doctrina en materia de derecho autonómico, cuyo conocimiento corresponde no al Tribunal Supremo, sino a los propios tribunales superiores de justicia. La nueva ley ha mejorado asimismo el sistema de ejecución de las sentencias estimatorias en lo contencioso administrativo, desde siempre uno de los aspectos peor regulados de esta jurisdicción. Ahora la ley compensa al interesado económicamente frente a cualquier retraso injustificado en la ejecución, previene frente a las ejecuciones aparentes, declarando la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a los pronunciamientos y estableciendo una forma ágil para anularlos, y especifica las formas posibles de ejecución forzosa de aquellas sentencias que condenan a la administración a realizar una actividad o dictar un acto, otorgando a los órganos judiciales, sin perjuicio obviamente de las consecuencias que para los funcionarios y autoridades puedan derivarse en el ámbito penal, potestades sancionadoras y coercitivas que permitan lograr la efectividad de lo mandado. En punto al sistema de ejecución de sentencias, la ley ha introducido igualmente, como novedad importante, dirigida a evitar la reiteración de múltiples procesos innecesarios contra los llamados actos en masa, la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme en materia de personal o tributaria a personas distintas de las partes que se encuentren en situación idéntica a estas.
Y no deberíamos concluir este sintético repaso a algunas de las más relevantes novedades introducidas por la nueva ley de jurisdicción contencioso administrativa sin una mención, siquiera breve, porque ya el tiempo estamos prácticamente superado, a la regulación de las medidas cautelares. Capitales en una jurisdicción que, aunque resulte triste recordarlo, destaca sobre todo por la lentitud con la que en ella acostumbra a dispensarse la tutela judicial de fondo.
Sí, en efecto, la superación de la concepción revisora de la jurisdicción contenciosa a la que ya me he referido antes no obliga solo a diversificar, como dije, el sistema de acciones procesales atendiendo la variedad de las pretensiones ejercitables en el proceso principal, sino que obliga también en paralelo a diversificar las pretensiones ejercitables en vía cautelar. Como señala la exposición de motivos de la nueva ley jurisdiccional, teniendo en cuenta la mayor amplitud que hoy tiene el objeto del recurso contencioso administrativo, la suspensión de la disposición o acto recurrido no puede constituir ya la única medida cautelar posible. A ello cabe añadir la posibilidad que la misma introduce de que en casos de especial urgencia se acuerden sin necesidad de oír a la parte contraria medidas cautelares provisionalísimas, en tanto se tramite el propio incidente de tutela cautelar, así como la de adoptarlas incluso con carácter previo a la interposición del recurso principal en los supuestos de inactividad o vía de hecho administrativa. Pero bueno, no quiero extenderme más en este punto, puesto que las medidas cautelares constituirán el objeto de una futura emisión.
Pues muchísimas gracias, lo agradezco, que no se extienda más, puesto que el tiempo que dedicamos a Administrativo 1 lo hemos superado con creces. Gracias por haber estado aquí estos minutos, profesor Bacigalupo.
A vosotros, adiós.